Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. El pasado martes, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, anunció en Albany, que es la capital del estado, como ya sabréis, dentro de su intervención en el debate sobre el estado del estado. Esto quizás es un poco redundante, pero es así. Es el estado de Nueva York y tiene también su debate paralelo, digamos, al que sería al debate del estado de la nación en todos los países. Pues eso, anunció un plan multimillonario de inversión en infraestructuras, sobre todo de transporte, que se trata de que vengan a mejorar algunos puntos débiles que a criterio del estado tiene la región metropolitana de Nueva York. Este gran plan de infraestructuras tiene un presupuesto total de unos 30.000 millones de dólares, lo que dirían aquí 30 billones de dólares, y la verdad es que estas inversiones a criterio de la opinión pública general parecen algo totalmente necesario, no solo a nivel de la ciudad de Nueva York, sino a nivel del país, ¿no? Que tiene algunas infraestructuras que se está denunciando, pues que están en bastante mal estado y que requieren una fuerte inversión, tanto desde el sector público como pues de la inversión privada. Y este plan gira alrededor de cuatro grandes importantes ejes con algunos más complementarios. El primero de ellos, pues, es aquí en Nueva York, Penn Station. Bueno, hablamos en el podcast de Penn Station de su desafortunado destino, que precisamente fue un podcast que tuvo mucha aceptación por parte de los oyentes en general, y es que Penn Station es una espinita clavada en el corazón del subconsciente colectivo de Nueva York, si existe esa figura, ¿no? Si no es más que palabrería. Esa estación demolida en 1963 para construir el intercambiador que es hoy, con el Madison Square Garden y el One Penn Plaza, un edificio de oficinas encima, ¿no? Es ahí un testigo vivo de pues cómo las cosas no se deben hacer, y ahí está para dejar testimonio a Nueva York. Con la destrucción de Penn Station también se plantó la semilla de lo que fue posteriormente la primera ley de patrimonio histórico o de landmarks, de la cual precisamente en el año que hemos dejado, 2015, se han cumplido 50 años. Muy bien, pues el gobernador, dentro de este gran plan de inversiones e infraestructuras, quiere dar el pistoletazo de salida a Penn Station 3.0, que sería ya la tercera versión de Penn Station en algo más de 100 años, ¿no? Desde que se hizo la primera con la llegada del ferrocarril entre Nueva York y New Jersey bajo el río Hudson. Para esto se tiene prevista una inversión de 3 billones americanos, otra vez os digo que son 3.000 millones de dólares en este proyecto. Se espera que la inversión venga pues desde el Departamento de Transportes Federal de los Estados Unidos, la Autoridad Portuaria de Nueva York y New Jersey, y la MTA, que es la Autoridad Metropolitana de Transporte. Se espera que estas tres instituciones públicas o semipúblicas aporten unos 400 millones en el proyecto, que es una parte bastante pequeña, y el resto sería aportado por capital privado a cambio de los derechos de explotación comercial y de las oficinas que se crearían en este proyecto, ¿no? Aquí vemos algo, una figura muy típica, ¿no? De todos los desarrollos, no de todos, pero de muchos desarrollos aquí en Estados Unidos, que es la intervención del sector privado. Pues las imágenes que se han publicado hasta ahora en prensa sobre este proyecto, tras el anuncio oficial del gobernador, no dejan de ser ideas, ¿no? Son imágenes muy atractivas, eso sí, pero no dejan de ser propuestas que abren posibilidades en cuanto a las líneas de acción fundamentales, ¿no? Que son estas, ¿no? principalmente hacer que Penn Station deje de ser ese feo intercambiador de transportes para que vuelva a ser al menos una estación que represente la imagen que quiere dar la ciudad a todo aquel que llegue a ella en ferrocarril, ¿no? Pues más próxima a esa grandiosa imagen que daba la original Penn Station o Pennsylvania Station. Una de las posibles acciones para conseguir esto sería conseguir un gran monumental, no monumental, pero por lo menos un acceso mucho más atractivo a la estación desde la séptima avenida. Y entonces para ello habría que eliminar el llamado Paramount Theater, que está encuadrado dentro del complejo del Madison Square Garden, pues justo a la entrada desde la séptima avenida, para permitir hacer pues este gran espacio de llegada a la estación, este gran vestíbulo, ¿no? Otra alternativa en el sentido de conseguir una gran entrada a la estación podría ser cerrar al tráfico la calle 33, ¿no?, que pasa tanto la 33 como la 34, creo que son, flanquean el complejo de Penn Station y el Madison Square Garden, y desde la calle 33 hacer pues un gran acceso espacioso al complejo, ¿no? Se han publicado muchas imágenes de estas propuestas, como os digo, son siempre imágenes muy atractivas, pero que no hemos de tomarlas como definitivas, ¿no? Estoy convencido de que, aparte de las propuestas que ya se hayan recibido, todas estas instituciones van a convocar a las grandes firmas nacionales e internacionales para presentar sus propuestas de diseños. También entra en juego en este proyecto la gran oficina de correos de US Postal Service, el correo de Estados Unidos, la gran oficina llamada James A. Farley, que está en la octava avenida, justo frente al complejo del Madison Square Garden, pero en la, digamos, en su parte trasera, ¿no?, dando la octava avenida. Este, para los que no lo conozcáis, es un gran edificio de toda de la administración de correos, que, bueno, tiene las funciones típicas, ¿no?, de correos, que ocupa toda una manzana aquí en Manhattan, y en su parte frontal hacia la octava avenida, como digo, es una gran fachada neoclásica, ¿no?, una gran escalinata, es un edificio elevado sobre un gran basamento, y que el ciudadano de Nueva York conoce por ser también una oficina de correos que se caracteriza por tener, aparte de tener unas instalaciones que, si bien están un poco decadentes, están ahí trabajando en ello, intentando revalorizarlo un poco, no te da la imagen que sería de esperar de un edificio de esa característica, pero se caracteriza por tener un horario de atención al cliente extendido hasta las 10 de la noche, por lo que resulta muy cómodo para todo aquel que quiera hacer envíos por correos, ¿no? Sobre todo, pues, temas que aquí el correo se usa mucho, pues, en temas de enviar tus declaraciones de impuestos, documentos oficiales, y por ello es muy cómodo, o convenient, que se diría en inglés. Pese a lo que se podía pensar hace unos meses, y así lo dije cuando hice el podcast sobre Penn Station y el Madison Square Garden, parece difícil pensar hoy en día que el Madison Square Garden se vaya a suprimir. Os decía que tenía, pues, una licencia de funcionamiento de, no sé si eran 10 o 15 años, y que tras la expiración de esta licencia probablemente cesaría en la actividad. No lo sé, esto ya no parece tan claro, y incluso los propietarios del Madison Square Garden han dicho que están interesados en participar en este gran proyecto de revitalización de Penn Station, por lo que es posible que esta gran instalación deportiva y de espectáculos permanezca ahí dentro de esa gran operación. La cuestión es, en el fondo, lo que se pretende es lo que os decía, que Penn Station, que ahora mismo es un, bueno, no es una estación que invite al viajero, ¿no? Al viajero que coja el Long Island Railroad principalmente y trenes hacia otras ciudades del país. Pues son pasillos que están siempre muy, muy llenos de gente porque pasan 650.000 personas al día por ahí y son unos pasillos sin luz natural y bueno, que no invitan. Por ello, el objetivo es, por una parte, ensanchar esos pasillos y por otra parte que la luz natural llegue a ellos de alguna manera, ¿no? Para co conseguir unos espacios mucho más atractivos y que hagan de la experiencia del viajero o el commuter diario algo más satisfactorio. La opinión pública es un tanto escéptica, ¿no? No en cuanto a que el proyecto sea necesario, que sí que lo es, sino en cuanto a que vaya a hacerse en los plazos tan optimistas que dice el gobernador, ¿no? Que según él, en algo más de un año podría saberse qué se quiere hacer exactamente, cómo financiarlo y pues dar el pistoletazo de salida a las obras, ¿no? Relacionado también con todo este el complejo ferroviario, ¿no? De Manhattan, que decir que ya en la actualidad se está construyendo un enlace ferroviario subterráneo que unirá allá por el año 2020 también, si las cosas no se retrasan, pues está Penn Station y Grand Central Terminal, ¿no? Las dos grandes estaciones, permitiendo así unir de una manera funcional las dos líneas de ferrocarril, digamos, de tipo regional que parten de Nueva York, ¿no? Y por un lado, la línea que va hacia el interior de Long Island, el Long Island Railroad, como os decía, y por otro lado, Metro North, que va hacia arriba, hacia Westchester, Connecticut y todo el valle del Hudson. Eso es, digamos, el punto fuerte, Penn Station, y que se está comentando mucho estos días por la ciudad y está siendo publicado en el New York Times, se ha hecho eco de ello. Otra de las grandes infraestructuras que también entran en juego en todo este plan de inversiones es el aeropuerto de La Guardia. Es un aeropuerto que se lleva diciendo muchos años que no es digno de una ciudad de este calibre y a pesar de ser el segundo aeropuerto de la ciudad merece unas dotaciones mejores. Sabréis que bueno, La Guardia es el segundo aeropuerto de Nueva York que está en el norte de Queens también, frente al East River y la isla de Rikers Island. Los que lo hemos utilizado en vuelos interiores en Estados Unidos sabemos que es así, que ese aeropuerto no necesita una vuelta completa y bueno, y los estudios hechos por expertos en instalaciones aeroportuarias han concluido que lo que hay ahora no es cuestión de darle una vuelta y tal, sino que hay que tirarlo y hay que hacer un aeropuerto nuevo. Que el esquema que tiene hoy de muchas cosas diseminadas no funciona y hay que buscar un diseño aeroportuario más compacto, ¿no? Una instalación unificada, pues como os digo, en lugar de una colección de terminales diseminadas que es ahora y que dificultan mucho las operaciones. El proyecto incluiría la conexión de este aeropuerto con la red del metro a través de la línea 7, el 7 Train, enlazaría con este tren o esta línea de metro desde la estación de Metz Village Point, así como también un enlace por ferry a través del East River. Y hay que decir también que últimamente se están escuchando muchas voces en favor de potenciar el transporte por barco a través del East River, algo que ya se viene haciendo, pero no es un medio de transporte masivo que se esté usando ahora, ya que está muy limitado a la parte baja. En el East River está limitado a la parte baja de Manhattan, entre Brooklyn, Williamsburg, y no pasa más allá de Long Island City, incluso algún punto del Bronx, no sé si llega, pero no es un medio, es caro, no está incluido dentro de la red de transporte de la autoridad metropolitana, la MTA. Volviendo al tema del aeropuerto, la estimación es que el nuevo aeropuerto estaría finalizado allá por 2021 con un coste estimado de 4.000 millones de dólares, algo que muchos dicen que es irreal, es wishful thinking, ya que poco menos que eso es lo que está costando el nuevo intercambiador de transportes del World Trade Center, cuya cara visible es el acceso proyectado por el español Santiago Calatrava. Esto, bueno, también hablando de sobrecostes, pues ya oyendo este nombre tampoco nos debe sorprender mucho. En el compromiso del nuevo aeropuerto se ha comprometido incluso desde Washington el propio vicepresidente Joe Biden, que bueno, también dijo que le parecía tercermundista que Nueva York tuviera ese aeropuerto. Otra gran infraestructura a la que también se va a meter mano, el Javits Center. El Javits Center se encuentra al lado del Hudson, al lado de los Hudson Yards, una zona en plena renovación con este gran complejo inmobiliario que está en construcción, que acoge también el final de esa nueva atracción turística que es el High Line, y también con la extensión de la línea 7 de metro que ahora llega hasta ahí, los Hudson Yards y la calle 34. Se trata de expandir o ampliar este centro de convenciones que se abrió en 1986, obra del arquitecto chino-americano Pei, y que realmente es el centro de exposiciones y convenciones que más actividad tiene en Estados Unidos, ¿no? Los que os guste todo el tema friquerío, aquí se celebra la Comic Con de Nueva York. Y la idea sería, dicen que se va a ampliar en 1,2 millones de pies cuadrados, dividir por 9, entre 9, y os saldrán los metros cuadrados, y sería ampliarlo para dinamizar más y crear más oportunidades de negocio. La inversión estimada ronda alrededor de los 1.000 millones de dólares. Otra cosa, y volviendo a el ferrocarril, un nuevo túnel bajo el Hudson. Se quiere potenciar también las, no, pot sí, seguir potenciando, sí, más de lo que puedan estar, las comunicaciones con el estado vecino de New Jersey, al otro lado del Hudson. Es raro no conocer aquí a mucha gente que vive en New Jersey y se desplaza diariamente a Nueva York, ¿no? Dado pues los altos precios, tanto de la compra como del alquiler en Nueva York, mucha gente, generalmente gente pues con unas necesidades de espacio pues por sus circunstancias familiares, prefiere dar el salto del Hudson, ir a vivir a New Jersey, y ahí pues si no por menos dinero, por el mismo dinero, obtener más espacio a cambio y pues realizar sus desplazamientos diarios a la ciudad, bien sea en tren, el llamado PATH, que es el tren que comunica, o incluso en barco. También al otro lado del Hudson, justo frente del Bajo Manhattan, está Jersey City, y que también se está convirtiendo en un importante centro financiero, una especie de extensión de Wall Street al otro lado del río, donde si vais algún día, aparte de disfrutar de unas excepcionales vistas del Bajo Manhattan, de World Trade Center y todo el área financiera de Manhattan, podréis ver, comprobar cómo, aparte de algunos edificios residenciales de lujo, allí veréis a todas las grandes firmas del mercado financiero, tanto estadounidenses como europeas o asiáticas, tener edificios ahí en Jersey City, justo al borde del Hudson. Bueno, pues a toda esta operación se han puesto de acuerdo el polémico gobernador republicano de New Jersey, Chris Christie, que creo que también está en la carrera presidencial del GOP, bueno, del Partido Republicano, y el gobernador del estado de Nueva York, como os decía, Andrew Cuomo, que es demócrata. Ambos enviaron una carta, una misiva a la Casa Blanca dirigida al presidente diciendo que estos dos estados se comprometían a financiar la mitad del proyecto si el gobierno federal se comprometía a aportar el otro 50% de la financiación de este túnel. El proyecto todavía no está ahí decidido, pero por si acaso ya Amtrak, la compañía ferroviaria, ha construido ya una especie, un túnel piloto, un túnel guía, bajo los Hudson Yards. Hudson Yards, aparte que son unas cocheras de Long Island Railroad, que van a quedar cubiertas por todo ese complejo que se está construyendo. Pues bien, como diga, Amtrak, para preservar su derecho de paso, lo que se dice en inglés right of way, que es sí, el derecho de paso, bueno, no sé cómo decirlo. Ha construido ya un túnel piloto ahí bajo los Hudson Yards, que sería por donde posteriormente iría el túnel ya definitivo. Estos túneles, pues claro, no son los únicos túneles. Como os decía, ya hay unos túneles desde que se construyó la primera Penn Station ferroviarios, y luego hay otros dos túneles dedicados al tráfico rodado de vehículos, que son el Lincoln y el Holland Tunnel. Otra cosita ya más, ya no tan relacionado con Nueva York, ya que se encuentra Hudson, Río Hudson, arriba, a la altura del condado de Westchester, sería un puente nuevo que se está construyendo al lado de uno existente, el puente de Tappan Zee, el Tappan Zee Bridge, que, pues como os digo, va sobre el río Hudson y une el condado de Westchester, que es lo primero que te encuentras cuando sales de Nueva York, cuando pasas el Bronx y ya se termina el municipio de Nueva York. Empieza el condado de Westchester, pues que tiene muchas ciudades pequeñas, como pueden ser Mount Vernon, New Rochelle, Rye, Dobbs Ferry, toda esta área, y se trata de comunicar pues esta zona con Rockland, al otro lado del Hudson, pues toda esta zona del valle del Hudson, que se llama, ¿no? Luego, por último ya carreteras tanto en Nueva York como en Upstate New York, en el resto del estado, ¿no? Cuando hablamos de el estado de Nueva York, claro, Nueva York es un gigante, pero mirad un mapa y veréis que es una puntita infinitesimal del estado de Nueva York, que se extiende más de 700 kilómetros hacia el norte, hasta ser por una parte fronterizo con Canadá, Connecticut y los lagos, pues frente a Toronto, ¿no? En Canadá, Niagara Falls, otras ciudades menos importantes a nivel demográfico, como va a ser la propia capital del estado, como Albany, Rochester, Buffalo, más cerca de aquí, Yonkers. Pero claro, también requieren sus inversiones por parte del estado, ¿no? Y por último ya, este plan de infraestructuras también contempla desdoblar líneas férreas de Long Island Railroad dentro de Long Island para mejorar y agilizar el servicio de este tren, así como también en Metro North, en el Bronx, construir nuevas estaciones que faciliten la movilidad de este borough de la ciudad. Muy bien, pues hasta aquí este repaso a las infraestructuras que se quieren mejorar aquí, y como os digo, sí que hace falta una fuerte inversión para mejorar tanto el transporte público como las carreteras a veces. Un día hablaremos del problema. Esto es un problema más de Estados Unidos, ¿no? De la necesidad que hay de invertir en carreteras y puentes, ¿no? Ha habido las asociaciones de ingenieros de Estados Unidos han denunciado el lamentable estado de seguridad en que se encuentran algunos puentes de la red de carreteras. Algunos puentes que datan pues de la época del New Deal, el plan de inversiones que impulsó el amado presidente Franklin Delano Roosevelt, de inversión pública para mover la economía tras los tiempos de la Gran Depresión, pues los ingenieros están denunciando que hay cosas en las que se ha invertido muy poco desde entonces, y una figura que existía, que era el fondo de autopistas o carreteras o autovías, que era un fondo que tenía dinero que se nutre de un céntimo de impuestos que se agregan al precio de las gasolinas, pues está en serias dificultades, porque muchos estados, generalmente estados del sur, ¿no?, siempre son los más díscolos con las políticas federales, se niegan a aplicar ese céntimo de dólar o 2 céntimos de dólares al precio de las gasolinas, que, bueno, si en el contexto actual, si os digo lo que cuesta la gasolina aquí, os reiréis. Puede estar la gasolina normal en algunas partes cambiando aproximadamente a los 60 céntimos de euro el litro. Pues dadas estas negativas, hay dificultades para la financiación de la mejora y mantenimiento y construcción de estas infraestructuras de carreteras, ¿no? Por estos problemas financieros del fondo de autovías. Muy bien, pues ya hoy ya lo vamos a ir dejando aquí. Como siempre, gracias por escuchar el podcast. Os emplazo al siguiente, y también os emplazo que si escucháis el podcast o entráis a algunas de las plataformas donde se publica, tanto iTunes, iVoox, Spreaker, dejéis vuestros comentarios, calificaciones si os apetece, incluso si queréis sugerir algún tema. Hay temas aquí en la recámara que han sugerido oyentes y están ahí, van a salir, pero también quiero también prepararlos un poquito para que, bueno, las sugerencias y la petición de temas queden plenamente satisfechas dentro de las posibilidades que este podcaster tiene. Así que ahí os dejo. Muy bien, que desde una nublada mañana de enero en Nueva York, me despido hasta el próximo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.